Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6 de la mañana porque ya estamos en el horario de verano. Ha cambiado la hora. Tenemos por delante este domingo un día de lluvia en casi toda España y temperaturas al alza. Anoche dimos el último adiós a la periodista de Dios, a Paloma Gómez Borrero, Maribel Sánchez.
Desde actrices como Alba Carrillo, Loles León, los periodistas Mariló Montero, Manuel Campo Vidal, Alfredo Urdazi, Marta Robles o Ernesto Sáez de Buruaga, pasando por políticos como los exministros Jaime Mayor Oreja o Ana Palacios o la escritora Julia Navarro. Todos han despedido a una maestra del periodismo y, en palabras de Luis del Val, una persona excelente.
Era la alegría de vivir, era la generosidad permanente y era una gran profesional del periodismo, pero sobre todo era una persona excelente, tan excelente como periodista. Jamás le oí quejarse y siempre la vi y la contemplé ayudando a todos.
Paloma Gómez Borrero fue la primera mujer corresponsal en el Vaticano, donde cubrió la información de cuatro papas durante tres décadas en Italia, sobre todo en la Santa Sede, primero en Televisión Española y después en la cadena COPE.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes de comenzar la rueda de prensa, tras el Consejo Europeo que tuvo ayer lugar en Roma, quiso tener unas palabras de recuerdo para Paloma Gómez Borrero.
Era una institución en Roma donde acogió con su cariño y su veteranía a todos quienes venían a la ciudad y fue también un referente informativo en España para explicar durante muchos años lo que sucedía aquí. Vaya mi recuerdo para ella, para su familia y para sus innumerables amigos.
Rajoy ha sido uno de los muchos, de los muchísimos que se han sumado con sus condolencias al hasta siempre que desde el viernes por la tarde estamos dando a Paloma Gómez Borrero. Rajoy estaba ayer en Roma, en el Consejo Europeo, en el que se ha conmemorado el aniversario, 60 aniversario de la firma de los tratados de Roma, con los que comenzó la construcción europea. La declaración que firmaron ayer los 27 líderes, ya no estaba el Reino Unido, en el Palacio de los Conservadores, en el Campidoglio, terminaba como terminaban los tratados de Roma. Europa es el futuro. Europa es el futuro, pero ahora pasa por una época de crisis. La declaración de Roma, firmada ayer, ha exigido una negociación intensa. En esa declaración se hace un llamamiento a la unidad, pero también se abre la puerta a una Europa de las dos velocidades, algo rechazado por los países del Este. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, hizo un discurso vibrante y recordó los tiempos en los que Europa estaba dividida por el telón de acero. Él contó que se ha pasado media vida, que ha vivido media vida en esa Europa dividida, en esa Europa que estaba encerrada tras el telón de acero. Tusk dejó claro que no le gusta la Europa a dos velocidades, pero después riñó a los países del Este, que son como el perro de Roque, que ni comen ni dejan comer. Lo del perro de Roque no lo dijo Tusk, claro, lo digo yo, pero de sus palabras se deducía que ese era el mensaje. La declaración de ayer hace un llamamiento a la unidad y Tusk dijo que, claro, que no se puede estar uno quejando todo el día y luego, cuando le dicen que, bueno, pues oye, tómatelo con tranquilidad y ponte en el segundo grupo, los países del Este no acepten esa fórmula.
Solo una Europa unida puede ser soberana en relación con el resto del mundo. Y solo si Europa garantiza la independencia de sus naciones puede garantizar la libertad de sus ciudadanos.
Llamamiento a la unidad, rechazo de nacionalismos y populismos ayer en Roma. La construcción de Europa siempre ha sido así. Siempre ha sido avanzar en lo posible. Y si en este momento lo posible es dar pasos y que los que no quieren dar esos pasos se queden un poco atrás, pues ¿qué le vamos a hacer? Las dos velocidades en otra época se vieron como una amenaza, pero en este momento parece que es la única solución, que haya una Europa a dos velocidades para que se pueda seguir adelante. No va a marcarnos el paso el que no quiere andar. La unión no se puede detener. Y en este mundo globalizado en el que estamos, nuestra irrelevancia geoestratégica aumenta y nuestra incapacidad para llegar a acuerdos relevantes es notoria. Si no avanzamos para conseguir más Europa, nuestra forma de vida es sin duda una de las mejores del mundo, cuando no la mejor, estará amenazada. La declaración de Roma que se firmó ayer incluye una referencia a la necesidad de que se cumpla la ley, al respeto al Estado de Derecho. El gobierno de España tenía, el gobierno de Rajoy tenía especial interés para que apareciera en la declaración de Roma este subrayado del valor del Estado de Derecho, porque era una forma indirecta de criticar las pretensiones secesionistas del actual gobierno de Cataluña. Rajoy destacó ayer el valor que tiene el Estado de Derecho y que la Declaración de Roma incluya un llamamiento al respeto del Estado de Derecho.
La obligación de cumplir la ley, el sometimiento de todos y, por supuesto, de los gobernantes a la ley. La alternativa al cumplimiento de la ley es la nada, por no decir la selva, y a nadie se le ocurre que en Europa pues alguien vaya a darle su apoyo a quien pretende transgredir la ley.
Rajoy hizo el enésimo llamamiento a que se cumpla la ley y Puigdemont, cuando parecía imposible que el independentismo subiera un escalón más en la ascensión hacia la sandez definitiva, Puigdemont, cuando parecía imposible subir un escalón más, ayer se superó a sí mismo. Dijo ayer Puigdemont que Madrid, el Estado, está dispuesto incluso a vengarse.
Solo están dispuestos a que se entienda la amenaza, pero no solo la amenaza, dejadme decirlo muy explícitamente, también la venganza. Dicen que no nos arreglan las infraestructuras, que no se pueden sentar a negociar con nosotros. Prefieren perjudicar a los ciudadanos de Cataluña, también a los del no, a cambio de chantajear al gobierno catalán.
Vamos a ver, yo me imagino que soy... imagínense que ustedes que son el más independentista de todos. Vamos a hacer un ejercicio de empatía, como se dice ahora. Bueno, pues por muy partidario que seas de la independencia, cuando oyes a Puigdemont decir que el Estado está dispuesto a vengarse, uno debe sentir rubor, debe sentir una cierta vergüenza ajena. El Estado dispuesto a vengarse. Ya digo que esto hasta al más independentista debe provocarle cierto embarazo. ¿Qué día es hoy? Hoy es 26 de marzo. ¿Y qué pasa el 26 de marzo? Que por fin Susana Díaz, la deseada, la esperada, presenta su candidatura a las primarias, candidatura que ya había sido anunciada. Susana Díaz quiere dejar claro hoy que el partido es ella. Hoy, en la presentación de la candidatura de Susana Díaz, va a haber guerristas, felipistas, bonistas, zapateristas. Madina, su rival en el Congreso de 2014. No les digo más que el aforo donde va a tener lugar el acto, en ese lugar, en IFEMA, aquí en Madrid, caben 6.000 personas. Un aforo de 6.000 personas. Para dejar claro que el partido es ella. Ayer la gente que hace su campaña distribuyó un vídeo en el que se le ve comunicar su candidatura a lo suyo, a la Agrupación Socialista de Triana.
Es que yo no me puedo presentar sin ir a la agrupación a pedir permiso. Lo primero que tengo que hacer es ir a mi agrupación y decirle a mis compañeros el paso que voy a dar el domingo y contarlo en mi casa, porque esta es mi otra casa y con algunos llevo toda la vida, ¿verdad, Fermín? Toda la vida, ¿no?
Por el bien de todos, esperemos que a Susana Díaz le vaya bien al cruzar de Despeñaperros, que tenga éxito, porque claro, un PSOE comandado por Pedro Sánchez te pone los pelos como escarpia. Y ayer, hace unas horas, vamos, fue un exitazo el concierto de la noche de Cadena 100, que reunió a grandes estrellas del panorama musical. Como...
Millones de gracias a Cadena 100 y millones de gracias a gente como vosotros que se vuelca en causas como esta.
Bueno, esa era la oreja de Van Gogh, dándole gracias a la gente, a nuestros compañeros de Cadena 100. Un conciertazo, el de anoche, con gente como Melendi, Vanessa Martín, la oreja de Van Gogh, Amaral, David Bisbal, Rosario, bueno, no acabaría. Conciertazo de la noche de Cadena 100. Las 6 y 10, las 5 y 10 en Canarias, con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio, les contamos más noticias. Milán se rinde ante el Papa.
1 millón de personas acuden a la misa oficiada por el Santo Padre, que después cerró su visita reuniendo a 80.000 jóvenes en el estadio de San Siro.
Hoy es el Día Internacional de la Vida.
Las asociaciones Provida han convocado concentraciones en toda España, la mayor a las 12 del mediodía en la Plaza de Felipe II en Madrid.
Beatificaciones en Almería.
La Iglesia recibe a 115 nuevos beatos asesinados durante la persecución religiosa de la Guerra Civil, entre ellos la primera mujer gitana beatificada.
No habrá adelanto electoral.
Rajoy dice hoy en una entrevista en El País que hicimos bastantes tonterías en 2016 como para volver a meter a España en elecciones.
Irregularidades en Podemos.
El Tribunal de Cuentas, según ABC, investiga la financiación del catálogo tipo IKEA de la campaña de Pablo Iglesias en las últimas elecciones generales.
María José Sáez de Buruaga, presidenta del PP cántabro.
Se impone por solo 4 votos más que Ignacio Diego en el Congreso Regional. En el de Aragón, Rodícer el testigo a Luis María Beamonte y en Cataluña, Albiol, elegido presidente. Mónaco repite en Extremadura.
No al Brexit.
Decenas de miles de personas se manifiestan en Londres contra la salida del Reino Unido de la Unión Europea y para pedir otro referéndum. El miércoles, Londres activará el Brexit.
Obligaron a su hija de 16 años a casarse 3 veces.
La policía ha detenido en Córdoba una pareja que preparaba la tercera boda de la menor por el rito gitano tras 2 enlaces en Rumanía.
Arranca el Mundial de Fórmula 1.
En menos de una hora, a partir de las 7, Gran Premio de Australia en directo en la cadena COPE. Hamilton saldrá desde la pole con Sainz octavo y Alonso décimo tercero. Hoy también comienza el Mundial de Motociclismo en Qatar.
Y va a seguir lloviendo en casi toda España. Jarreaba en Madrid hace unos minutos.
Hoy las precipitaciones se van a centrar especialmente en la mitad oeste de la península. Va a llover con intensidad en Galicia, Castilla y León, Sistema Central, Extremadura y en las provincias más occidentales de Andalucía. Se libran de las lluvias en el área mediterránea y en el litoral cantábrico. Sigue haciendo frío, aunque los termómetros van a empezar a subir algo, especialmente hoy en el interior peninsular.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rocío ha decidido hacer una campaña para recaudar dinero y poder competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. Es subcampeona mundial de karate y a pesar de sus éxitos, le falta apoyo para financiarse.
Acuérdate de estos raticos que están pasando cuando sí. Te pongan la medalla en Tokio 2020 y
yo
se te
remita. Yo me acordaré de esta entrevista.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Cada mañana, Nieves Herrero abre su espacio a la información a partir de las 12 menos cuarto en 13TV. La actualidad social, económica y política en Hoy es Noticia. Y a continuación, María Pelayo y Ricardo Altable te ofrecen todas las noticias narradas con un estilo ágil y directo en Al Día. Toda la información, por las mañanas, en 13TV. 13TV. Me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los líderes de la Unión reafirman en Roma la voluntad de seguir avanzando en la Constitución Europea. Rajoy insiste en que en Cataluña se tiene que cumplir la ley. María Daván, enviada especial.
Los 27 celebraban ayer el 60 aniversario de la Unión con la determinación de seguir juntos y de continuar avanzando. Y ese camino no está exento de peligros. Peligros como el terrorismo, los populismos e incluso los nacionalismos. La declaración final incluye la necesidad de respetar las normas comunes y la defensa del Estado de Derecho. Alusión velada a Cataluña que Rajoy justificaba así.
La alternativa al cumplimiento de la ley es la nada, por no decir la selva. Y a nadie se le ocurre que en Europa pues alguien vaya a darle su apoyo a quien pretende transgredir la ley.
Pero los 27 son conscientes además de que ese camino solo se recorrerá garantizando la igualdad de oportunidades y permaneciendo unidos. Así lo decía Jean-Claude Juncker.
Only by staying united we can raise.
Solo con un Estado unido podemos enfrentarnos a los nuevos desafíos. Solo estando unidos podemos pasar a las futuras generaciones una Europa más próspera y social.
A pocos días de que se active el Brexit, los 27 pasaban página. La salida del Reino Unido ni siquiera se recogía en la declaración final de la cumbre.
Miles de británicos han salido este sábado a las calles de Londres para protestar contra el comienzo inminente de las negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión. Iván Alonso.
Cuando faltan 4 días para activar definitivamente el Brexit y bajo el lema Unidos por Europa, las calles de Londres se han llenado de miles de personas que han marchado en un ambiente festivo y con respeto para pedir al gobierno británico que recapacite. Llegados desde todos los puntos del país, con pancartas en las que se podían leer cosas como paren de usar a los seres humanos como fichas de casino o preguntándose cuál es el plan. Ciudadanos europeos, muchos de ellos españoles y que residen en Reino Unido, han querido expresar su malestar porque sus derechos no estén garantizados antes de comenzar unas negociaciones que pueden durar hasta 2 años. Una manifestación que contuvo el aliento durante el minuto de silencio en memoria de las 4 víctimas mortales fallecidas en el atentado del miércoles en el mismo lugar donde finalizaba esa marcha, a las puertas del Parlamento Británico, y una marcha en la que se reclama a Reino Unido que no abandone el barco europeo, que aún está a tiempo de pensar, de dar marcha atrás y de no dejar en la estacada a esos millones de personas que residen aquí.
Venimos a España. Ayer el PSOE presentó su ponencia política. El presidente de la gestora, Javier Fernández, clamó por un PSOE con un discurso único para toda España que lleve la identidad nacional y la patria en la cabeza y en el corazón, pero no en la entrepierna. Hoy presenta su candidatura Susana Díaz. Ricardo Rodríguez.
La cita es a las 12 en el pabellón 1 de IFEMA, el local cerrado más grande que halló Susana Díaz, con una capacidad de unos 6.000 asistentes, para ofrecerse como candidata a la Secretaría General. La baza de la andaluza será el de su capacidad para aunar alrededor suyo pasado, presente y futuro del PSOE. Lo evidenciará en su puesta de largo, rodeada de referentes históricos, varones con mando en plaza y revestida de un baño de militantes que los suyos ya auguran espectacular. En las horas previas al evento, su plataforma de apoyo lanzaba un vídeo de la presidenta de la Junta ante la agrupación de Triana.
Me sale el PSOE por los poros de la piel, pues digo, yo creo que lo primero que tengo que hacer es ir a mi agrupación y decirle a mis compañeros el paso que voy a dar el domingo.
Entre los ausentes hoy en la Feria de Madrid, Javier Fernández, obligado a la neutralidad en su condición de presidente de la gestora, pero en la apertura del foro político cargó contra el modelo de partido asambleario de Pedro Sánchez.
Tampoco queremos un partido sin rumbo, sin ideas y sin proyecto político, una mera plataforma, una plataforma electoral al servicio de un líder que reclame autonomía o que exija confianza.
La ponencia política, a falta de la introducción de enmiendas por los afiliados, servirá de base al debate en el 39 Congreso y deberá ser la hoja de ruta para el nuevo líder.
El portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha rechazado fijar un número máximo de avales con los que formalizar las candidaturas a las primarias, como ha planteado en las últimas horas el equipo de Pedro Sánchez, que no hace más que ponerle palos a la rueda de las primarias.
La normativa básica del proceso de primaria va a seguir siendo la misma. No se establece una limitación por arriba, se establece que efectivamente tiene que tenerse un número mínimo de avales, que es del 5%, y en esos términos se planteará también de cara a este proceso.
Ayer hubo mensajes críticos del Partido Popular a Ciudadanos por su actitud en Murcia, por la moción de censura, no planteada por ellos, pero en principio apoyada. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, criticó a aquellas formaciones políticas, es decir, a Ciudadanos, que se dedican a lo que denominó juegos de salón de cara a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, sin criticar a Ciudadanos, sin mencionar directamente a Ciudadanos, estaba criticando al Partido Naranja.
Cuando se está todo el día en los juegos de salón y se cree que de esa manera se perjudica al Partido Popular o se perjudica al Gobierno de España, también del Partido Popular, ¿sabes lo que pasa? Que al final a quien se perjudica es a los españoles. Y todavía más, al final los que se perjudican son ellos mismos.
Más explícito fue el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, que aseguró que la moción de censura de los socialistas en Murcia está condenada al fracaso. Pidió Maillo a Ciudadanos calma y que espere a una decisión judicial sobre el presidente de Murcia.
Las mociones de censura nunca son una solución, provocan fundamentalmente enfrentamiento y división. Las mociones de censura, además hechas cuando no tienes votos suficientes para salgan adelante, están condenadas al fracaso. Y lo único que buscan es quítate tú para ponerme yo. Buscan las sillas, no buscan más que las sillas.
El delegado del gobierno, Javier Andrés, ha afirmado que el 8 de abril se producirá el desarme por extenuación. Ya saben que ETA ha anunciado que el 8 de abril materializará su desarme. Bueno, pues a ese anuncio respondía ayer el delegado del gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, diciendo que es un desarme por extenuación. Un desarme que tiene como protagonista al gobierno, no a ETA.
El artífice de la entrega de armas es el gobierno de España. Y no es el de los artesanos. Esta no es una cuestión de artesanía, sino de mucha ciencia que hay detrás de años y años de esfuerzo, de sacrificio y de conseguir lo que se va a producir ahora, que es un desarme por la extenuación de la banda terrorista a la que se ha visto sometida por la acción del gobierno de España.
La antigua Convergencia, ahora el Partido de los Demócratas de Cataluña, ya está en campaña. Está en campaña para un referéndum que no se va a celebrar. Ayer Puigdemont aseguró que el Estado está dispuesto a todo, incluso a vengarse. Sergio Segura.
Puigdemont afirmó que el Estado español está dispuesto a todo para evitar el referéndum en Cataluña, incluso a vulnerar la Constitución. El presidente de la Generalitat acusó al Estado de querer vengarse de los catalanes.
Només estan disposats.
Solo están dispuestos a que se entienda la amenaza, pero no solo la amenaza, dejadme decirlo muy explícitamente, también la venganza. Dicen que no nos arreglan las infraestructuras, que no se pueden sentar a negociar con nosotros. Prefieren perjudicar a los ciudadanos de Cataluña, también a los del no, a cambio de chantajear al gobierno catalán. El Partido Demócrata Catalán empezó la campaña por el sí al referéndum. Puigdemont destacó que el partido solo piensa en el referéndum y no en elecciones.
El Papa estuvo ayer en Milán, almorzó con presos, celebró una misa ante 1 millón de personas. Eva Fernández, Roma.
Milán se ha rendido al Papa Francisco. 1 millón de personas le vieron a lo largo del día. La mitad de ellas acudieron a la misa en el Parque de Monza y 80.000 jóvenes le despidieron en el Estadio de San Siro, a quienes el Papa pidió una promesa.
Mi promettete mai, mai fare beffa un compagno di collegio, di quartiere. Promettete questo oggi? Il Papa non è contento con la risposta. ¿Prometete questo? Bene, questo sì lo avete detto al Papa.
Previamente, Francisco visitó a 3 familias en uno de los barrios más modestos y compartió charlas y almuerzo con los reclusos de la cárcel de San Vittore.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha cumplido 1 año de aquel acuerdo, ustedes recordarán, entre la Unión Europea y Turquía, un acuerdo que pretendía pues restringir el tráfico migratorio que se producía fundamentalmente hacia Grecia de los refugiados de la guerra de Siria y de Irak. Se cuestionó mucho en aquel momento el acuerdo, su legalidad internacional, ¿no? Porque era un acuerdo con fórmulas de expulsión para los que llegasen a territorio europeo a cambio de que fueran repatriados a Turquía y desde Turquía pudieran entrar en la Unión Europea, ¿no? O sea, los expulsados podían entrar desde la Unión Europea. Se cuestionó, ya digo, aquella fórmula jurídica y 1 año después varias ONGs vinculadas a la Iglesia, a Cáritas, al servicio de jesuita de migrantes y a la Confer han hecho pública una nota criticando 1 año después aquella decisión. Santiago Yerga, que es abogado de la ONG Pueblos Unidos, que está dentro del servicio jesuita a migrantes, seguramente nos explicará de forma clara por qué siguen ellos siendo críticos con aquel acuerdo. Santiago Yerga, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por qué 1 año después seguís criticando, Santiago, aquel acuerdo que es defendido por muchos? Dicen, bueno, ha tenido un efecto positivo porque el tráfico por esa zona de refugiados se ha reducido, lo que provoca que estén menos expuestos a peligros en su entrada. Ese es el argumento que hacen algunos.
Bien, nosotros nosotros mantenemos la crítica al acuerdo, pues básicamente por tres razones que nos parecen absolutamente esenciales, ¿no? En primer lugar, criticamos incluso la propia fórmula jurídica con la que se presentó ese acuerdo. Efectivamente, usted lo denomina correctamente, es un acuerdo. Sin embargo, los miembros del Consejo Europeo, recordemos, sí, los jefes de Estado y de Gobierno, tras la reunión que tuvieron con las autoridades turcas, lo que resolvieron fue que se trataba de una declaración, ¿no? Yeah. ¿Eso qué supone? Pues que no ha salido publicado en ningún tipo de diario oficial ni en ninguna de las plataformas legislativas de la propia Unión Europea. En segundo lugar, porque nos parece una ficción el que se considere a Turquía un tercer país seguro, ¿no?
Porque recordamos que la legislación internacional requiere que la expulsión no sea un país seguro.
Efectivamente, ¿no? Y calificar a Turquía como tercer país seguro, pues nos parece una broma de mal gusto, sobre todo a la vista de las actuaciones que realiza la autoridad turca, incluso con sus propios nacionales. Y en tercer lugar, porque hay una evidencia de carácter cuantitativo y cualitativo, y es que este acuerdo internacional en ningún caso ha resuelto el problema que decía querer resolver, y mantiene en el limbo jurídico a miles de personas en Turquía que actúa como cuello de botella. Y ello nos parece indudablemente que supone subvertir los propios valores de la Unión Europea.
Ya, pero vamos a ver, claro, son dos planos diferentes. Un plano es el plano, digamos, moral o de legitimidad, ¿no? Que ya lo ha dicho usted bien, ¿no? Que está en el borde de la legalidad o directamente el acuerdo se salta a la legalidad. Pero yo le traslado como abogado del diablo, en este caso, los argumentos que hacen algunos. Bueno, el flujo se ha parado. O sea, ya no hay esa riada de gente que desde Siria e Irak...
Fernando, sí. Permítame la puntualización. Sí. El flujo no se ha parado. El flujo, lo que se ha hecho ha sido, como le decía antes, y por eso se lo intentaba decir gráficamente, sí, convertir a Turquía en un cuello de botella.
Ya.
Que a la postre podría originar muchos mayores problemas que aquello que dice, claro, querer resolver.
El flujo no se ha parado porque sigue la gente saliendo de Siria e Irak, pero no vienen hacia la Unión Europea, se quedan en Turquía.
Efectivamente, taponando, como decía, sí, o como intento decir, taponando la presencia de estas personas, y no solo de Siria y de Irak, sino también de Libia, de Etiopía, de Níger, de Nigeria, de Senegal, de Malí, de Túnez, ¿no? Y en unas condiciones que evidentemente son absolutamente contrarias a aquella que dice predica la Unión Europea ya. En sus propios tratados, ¿no?
Vamos a ver, ¿cuál sería la solución, Santiago, para resolver esta situación? Se ha hablado de pasillo humanitario. De hecho, ahí hay un trabajo, por ejemplo, de alguna ONG italiana que ha traído muchísima gente, digamos, con pasillos humanitarios. Es decir, identificación en origen, te dan el visado o el permiso de viaje desde, si no es desde Siria o Irak, sí desde Líbano, Jordania o alguno de los países, y tú vuelas directamente sin tener que ponerte en mafias. Esa, por ejemplo, sería una solución. ¿Hay otras?
Claro que hay otras. Indudablemente, y yo creo que estaba usted haciendo referencia a la comunidad de San Egidio,
sí,
en Italia, que está además como bien...
Varios cientos de personas han traído.
Efectivamente, bien, y que está vinculada a la Iglesia Católica, que yo creo que eso es algo que debemos poner todos en valor. Esa es una posibilidad y que yo creo que debíamos seguir explorando y avanzando en ese tipo de situaciones. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos también la noticia negativa en ese sentido, que semanas atrás el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que los Estados miembros no tienen la obligación de expedir visados humanitarios para personas que quieran solicitar asilo, lo cual no deja de constituir un varapalo bastante duro teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran estas personas, ¿no? Pero al hilo de qué otras vías se pueden sí, plantear, pues yo creo que hay que plantear vías para actuar ahora y también de cara al futuro. Y en ese sentido, en la nota que sacamos las entidades que se he citado al principio, yo creo que hay pistas que son absolutamente claras, ¿no? Por una parte, el dejar de externalizar las responsabilidades europeas en manos de terceros países que no son
seguros,
¿no? Sobre todo, además, porque hay algo que no podemos perder de vista: el acuerdo tiene tal implementación que, en definitiva, y con cuentagotas, pero cada vez con más frecuencia, vamos viendo cómo Turquía se erige un poco en el árbitro.
Hemos dado mucho poder a Turquía.
Efectivamente, y lo dejamos a la buena voluntad de Turquía.
Yeah.
Y, como decía, también medidas a largo plazo, ¿no? Como es aumentar los fondos de la Unión Europea y de los Estados miembros para promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en la zona de origen de las que proceden, de la que proceden estas personas, ¿no? Y por último, evidentemente, el refuerzo por parte, en la acogida por parte de los Estados miembros, que se asumió y que se asumió con luz y taquígrafo, pero que desgraciadamente no se está cumpliendo, efectivamente.
Santiago Yerga, abogado de la ONG Pueblos Unidos, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, muy buenos días.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los que están ya despiertos, a los que todavía no se han acostado. Hoy es un día raro, porque nos han cambiado el horario, y hay quien todavía no se ha enterado. Tenemos un día de lluvia por delante, es un domingo en el que, bueno, va a caer agua en casi toda España. Vamos a contarles qué marca la actualidad en este momento con la ayuda de Ana Castellano. Mariano Rajoy dice que no adelantará las elecciones.
En una entrevista en el diario El País, Rajoy reitera que hará lo imposible para evitar lo del referéndum ilegal en Cataluña. Llama a los independentistas a plantear una reforma de la Constitución. En cuanto al desarme de ETA, dice que la banda no tendrá nada a cambio y que cuando se produzca será uno de los momentos más hermosos para España. Por cierto, hoy Rajoy clausura el Congreso del PP en Cataluña, donde García Albiol será elegido presidente.
Y Susana Díaz da el esperado anunciado paso al frente.
Anunciará a partir de las 12 de la mañana su candidatura a la secretaría del PSOE. Lo hará ante 6.000 personas y se presenta como la única capaz de unir al partido, y en su primer vídeo de campaña deja claro su socialismo.
Me sale el PSOE por los poros de la piel, pues digo, yo creo que lo primero que tengo que hacer es ir a mi agrupación y decirle a mis compañeros el paso que voy a dar y contarlo en mi casa, porque esta es mi otra casa y con algunos llevo toda la vida.
En su gran cita le acompañarán, entre otros, Lambán, Paje, Felipe González o Zapatero.
Concentración a favor de la vida.
La cita es a las 12 de la mañana en la madrileña plaza de Felipe II. El objetivo es exigir a las autoridades leyes que protejan el derecho a la vida. Alicia Latorre es presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida.
¿Por qué no adquirimos juntos el compromiso de una vez al año salir a celebrar ese Día Internacional de la Vida? No contra una ley, no contra nada, sino celebrar la vida desde su inicio y presentar a la sociedad española esos testimonios de personas valientes que en circunstancias dificilísimas han salido adelante.
Una pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Ven a celebrar y defender la vida de todos a Madrid el domingo 26 de marzo a la Plaza de Felipe II a las 12 de la mañana. Testimonios, canciones, alegría y compromiso. Di sí a la vida. No te lo pierdas. Recuerda, domingo 26 de marzo, 12 de la mañana, Plaza de Felipe II en Madrid. Tienes el mejor motivo para salir. Toda la información en sialavida25m.org. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La semana ha estado marcada por el atentado terrorista en Westminster. Vamos a analizar cómo ha sido ese atentado con la ayuda de Manuel Torres, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Profesor Torres, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Encantado.
El responsable de este atentado, que ha utilizado un todoterreno, Khalid Mashhad, parece que responde a parámetros de comportamiento que se repiten. Es una persona nacida en el Reino Unido, delincuente común, que se radicaliza. Algo parecido sucedió también en el atentado frustrado de Orly de hace algunos días. El patrón es semejante al de Bruselas, al de París. Este yihadismo que atenta en Europa es un yihadismo europeo, de delincuentes comunes que en realidad no tienen una gran pertenencia islámica.
Bueno, la amenaza que se manifiesta en Europa tiene esa vertiente que ha mencionado, pero también tiene otra vertiente que no necesariamente procede de sectores marginales y relacionados con la delincuencia común, sino que el fenómeno de la radicalización yihadista afecta a todos los estratos de la sociedad. Y junto con este perfil que mencionaba, pues sí, el converso radical, con paso en prisión, en fin, de bajos estratos sociales, pues vamos a encontrar también individuos pues que socialmente estaban integrados, con formación, sí, universitaria. Es decir, al final el elemento determinante para dar el salto a este activismo, sí, violento es posiblemente el sentimiento de pertenencia. O al menos hasta qué punto este tipo de relatos proporciona una identidad que es muy atractiva para algunos individuos y que no tiene que ver tanto con la marginalidad.
O sea, es una identidad que me atrae porque tiene fuerza, porque se entiende que es una solución para crisis personales, existenciales, no solo económicas, digamos.
Eso es, al final causas que motiven a la radicalización hay tantas, sí, como individuos, pero ajá, es cierto que siempre aparece ese elemento en común que es la capacidad de este discurso de dar respuesta, aunque sea simple, sí, pero bastante atractiva para algunas personas que necesitan responder a la pregunta de quién soy, cuál es mi misión en la vida, yeah, y qué se espera de mí, ¿no? Y aunque eso se resuelva en términos violentos y donde se idealiza la violencia y la propia muerte, pues para algunos individuos resulta ser una narrativa muy atractiva.
Ya. Y esa pertenencia que resuelve el problema de la identidad, ¿es pertenencia a comunidad musulmana o es pertenencia al yihadismo? Como dos cosas diferenciadas.
Bueno, en este caso los yihadistas se perciben a sí mismos como los mejores musulmanes posibles. Ajá. Es decir, personas comprometidas que han dado han accedido a la llamada y que están dispuestos al máximo sacrificio. Por lo tanto, el yihadismo al final implica ese sentimiento de comunidad,
¿sí?,
de que a ellos se les ensalza pues como los defensores de ese grupo de personas que están siendo atacadas y que necesitan la defensa de este tipo de individuos. Y también pues proporciona ese sentimiento de abandonar ese anonimato y convertirse pues como una especie de referente ante los ojos de esa comunidad a la cual quieren pertenecer.
Repetimos, desde que se producen este tipo de atentados, que alguno ha calificado ya de terrorismo low cost, que las fuerzas de seguridad en realidad no pueden hacer nada. ¿Es eso verdad? Porque Khalid Massoud estuvo bajo vigilancia del MI5. ¿Se puede desarrollar un sistema de inteligencia, de seguridad, que prevenga este tipo de atentados, o no queda más remedio que aceptar la vulnerabilidad?
Bueno, lo que hay que aceptar es que el precio de desarrollar un sistema que permitiese esa capacidad absoluta de anticipar y prever este tipo de atentados, pues sería poner en marcha un estado policial y totalitario, ¿no?, donde al final no hay ningún margen para ningún tipo de discrecionalidad. Porque al final pensamos que este tipo de atentados que no requieren una planificación previa, que no generan una serie de indicadores de alerta,
sí,
pues la única forma de realmente anticiparlos pues sería tener una vigilancia 24 horas sobre cualquier individuo que puede ser catalogado como potencialmente sospechoso. Pero claro, estamos hablando de miles y miles de personas a las cuales habría que someter a ese estado y no creo que incluso desde el punto de vista de la normalidad social y de la libertad eso sea deseable, pero es cierto que siempre hay margen pues para mejorar los sistemas de obtención de inteligencia, recuperación, pero inevitablemente este tipo de actos pues se van a seguir produciendo.
Manuel Torres, profesor de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A ustedes, un placer.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando van a dar las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias, seguimos repasando la actualidad internacional de la semana. Se ha cumplido esta semana un año de los atentados en Bruselas, en los que murieron 32 personas. Bruselas, José Luis Concejero.
La ciudad de Bruselas se ha acostumbrado a vivir con mucha presencia militar en sus calles. Un año después, la alerta antiterrorista sigue siendo muy elevada y a cada rato conocemos operaciones con detenidos que posteriormente quedan en libertad. A día de hoy, 6 personas siguen detenidas por estos atentados que dejaron 32 muertos y más de 300 heridos. Primero en el aeropuerto de Zaventem, después en el metro de Malbec, en pleno barrio europeo. El día que perdí a mi preciosa esposa, mi vida cambió de la alegría de viajar con ella a Nueva York, ha dicho este joven, al horror que se vivió posteriormente en la ciudad. Esta semana han tenido lugar multitud de homenajes oficiales y también discretos de vecinos de la ciudad que nunca olvidarán aquel 22 de marzo.
En Francia, un mes de la primera vuelta de las elecciones, la polémica sigue salpicando a los candidatos. París, Asunción Serena.
A 29 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, nada indecidido. Incluso Emmanuel Macron, el candidato socioliberal que ha logrado esta semana imponerse como favorito en los sondeos, ha reconocido que aunque la dinámica es buena, la victoria no está asegurada. Y la prueba es que todavía no tienen preparado dónde celebrarla. Si esta llega, como ha comentado a COPE el equipo del líder de En Marcha, que se encuentra este fin de semana en las provincias de ultramar. Marine Le Pen, que ha sido relegada a una segunda plaza, ha sido recibida por el presidente de Rusia este viernes, mientras los líderes de la Unión Europea se reunían en la capital italiana para celebrar el 60 aniversario del Tratado de Roma. Vladimir Putin lo niega, pero todo parece un intento de inmiscuirse en las elecciones francesas. En cuanto a Fillon, que se perfila como el gran perdedor el 23 de abril, después de haber sido casi proclamado próximo presidente de la República, sigue afirmando que ganará. Lo dijo ayer en el País Vasco, donde varias decenas de personas le recibieron arrojándole huevos. Allí volvió a repetir las acusaciones contra el presidente de Francia de querer desestabilizarle.
La seule façon de sauver la gauche, c'est de tuer Fillon.
La única forma de salvar a la izquierda es matar a Fillon. Y para el líder de los socialistas, Benoît Hamon, ha sido una semana amarga. Su antiguo contrincante en las primarias, Manuel Valls, ha dicho que no le apoyará, mientras que varios ministros del actual gobierno, empezando por el de Defensa, han anunciado que votarán por Macron.
Y en Alemania, las elecciones de la región del Sarre miden el efecto Schulz. Berlín, Rosalía Sánchez.
En año electoral, estos comicios regionales servirán de termómetro para leer los síntomas que muestre el electorado de cara a las generales de septiembre. El socialdemócrata Martin Schulz ha dado un nuevo impulso a las encuestas el último mes y por primera vez Merkel está en aprietos. Hay que ver si ese impulso se mantiene en las urnas. Además, en el Sarre, por parte de Die Linke, a la izquierda, se presenta Óscar Lafontaine, un antiguo miembro emblemático del Partido Socialdemócrata que se marchó para fundar otro más a la izquierda y con el que Schulz podría ahora fácilmente formar una coalición que tendría un gran significado. No solo desplazaría a Merkel, sino que sería el símbolo de las fuerzas de izquierda que vuelven a estar unidas en Alemania. Hay analistas que piensan, sin embargo, que un acercamiento demasiado estrecho a Lafontaine en el Sarre sería sin duda aprovechado por las filas de Merkel a lo largo del año electoral. El laboratorio en que se harán estas mediciones es pequeño. El Sarre apenas tiene 800.000 votantes, pero es el perfecto campo de pruebas para que los partidos reajusten sus estrategias.
Y Marruecos ya tiene un nuevo gobierno. Los islamistas van a compartir ejecutivo con otras 5 formaciones. Beatriz Mesa Rabat, buenos días.
Hola, buenos días. En solo una semana, el campo político Marruecos ha cruzado varios vaivenes. El rey Mohamed VI cesa a Benkirán como jefe de gobierno, elige a otro islamista, Saedine El Othmani, el segundo de su partido, el PJD, a quien le exige crear un gobierno de coalición para salir de la crisis política desde las elecciones celebradas el pasado mes de octubre, que dio la victoria a los islamistas. Othmani, atendiendo consignas de palacio, ha tomado asientos estos días atrás con los partidos políticos de la oposición y por fin han alcanzado un acuerdo. Los islamistas van a gobernar con otras 5 formaciones, algunas muy próximas a los poderes fácticos, con las que ya puede formar la mayoría parlamentaria necesaria. Entre ellas, el Partido Socialista, la USFP, con el que Benkirán parecía que no quería gobernar y, por tanto, este fue el motivo del bloqueo anterior y razón por la que fue suspendido de la jefatura de gobierno. Superada esta barrera, la clase política parece que por fin retoma sus escaños y el Parlamento empieza de nuevo a caminar.
Y se cumple un año del acuerdo sobre refugiados con Turquía. Javier Triana, Estambul.
Al menos 12 refugiados se han ahogado esta semana en aguas del mar Egeo, cuando se cumple un año desde la puesta en marcha del polémico acuerdo antimigratorio entre Turquía y la Unión Europea. Bruselas hace un balance positivo, ya que dice el pacto ha logrado reducir las llegadas por esa ruta hasta suelo comunitario en un 97%, mientras Ankara asegura que sus socios europeos no cumplen con lo acordado y ha amenazado en repetidas ocasiones con romper el trato. Por su parte, diversas ONGs consultadas se mostraron en contra del pacto, ya que afirman no ha hecho sino empeorar la situación de los más afectados, los propios refugiados.
La ONU alerta del recrudecimiento del conflicto en Sudán del Sur. Corresponsal en la zona, Laura Secorum.
Las Naciones Unidas han declarado una alarmante hambruna en varias partes de Sudán del Sur, donde casi la mitad de la población, unos 5,5 millones de personas, se enfrentan a la escasez de alimentos. A pesar de la situación, el gobierno recientemente aumentó el precio del visado para trabajadores humanitarios, que ahora es de unos 9.000 euros por persona. La comunidad internacional acusa al gobierno de utilizar la hambruna como una arma de guerra. Y Michel Sinón, el portavoz americano del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha dicho que la hambruna no es el resultado de la sequía, sino de líderes políticos más interesados en el poder y el beneficio personal que en detener la violencia y permitir el acceso a la ayuda humanitaria.
Y las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur van a buen ritmo. Buenos Aires, Ernesto Cocom.
Los 5 días de reuniones en Buenos Aires entre negociadores de la Unión Europea y el Mercosur han mostrado avances significativos para destrabar acuerdos empantanados en temas comerciales, políticos y de cooperación. Según el documento emitido, existe consenso entre ambos bloques en que el acuerdo debe ser amplio, equilibrado y beneficioso para ambas partes, con la perspectiva de ofrecer mayores posibilidades de empleo y crecimiento. El comunicado expresa enfáticamente la reafirmación de un compromiso birregional, sostenido y calificado en áreas como la defensa de la democracia, los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y el narcotráfico, y dar un importante respaldo a la investigación científica y el desarrollo sostenible. En esta cumbre también se ha alcanzado un total acuerdo en lo que a políticas de competencia se refiere, con la promesa, además, de darle a los acuerdos un impulso definitivo en el plazo más breve posible.
Y ahora Venezuela se ve sacudida por la guerra del pan. Corresponsal en la zona, Arturo Lezcano.
Un nuevo frente se ha abierto en Venezuela, esta vez alrededor del pan. El gobierno obligará a destinar el 90% de la harina de trigo para elaborar productos a precios regulados y no de precios liberados, para evitar así, dicen, la escasez. Para ello, se ha poblado el país de inspectores que se encargan de vigilar que la normativa se cumple, y a quien no lo hace, los expropia, como esta panadería de Caracas.
Y ahora nosotros nos quedamos sin empleado, sin cobro, no hemos cobrado y estamos aquí haciendo nada.
La solución es haber más demanda. Si usted ve que aquí están fallando en la producción de pan, coloque más panadería.
Los panaderos aducen que no hay materia prima, pero el gobierno de Maduro insiste en que todo responde a una guerra económica.
Y la idea de llamar Cristiano al aeropuerto de Madeira no ha gustado a todos. Lisboa, Begoña Íñiguez.
La decisión del presidente de la región autónoma lusa de Madeira, Miguel Albuquerque, de poner el nombre del aeropuerto de Funchal, la capital del archipiélago, a su hijo más ilustre, el futbolista del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ha desatado una ola de protestas, no solo entre diversos colectivos sociales de Madeira, que consideran que se está homenajeando demasiado a la estrella de la selección lusa, actual campeona de Europa, sino también que la polémica ha llegado esta semana al Parlamento portugués, que ha iniciado un estudio jurídico para determinar si el gobierno autonómico puede modificar unilateralmente el nombre. Miguel Albuquerque ha dicho en una entrevista al Deportivo Abola que no tiene que pedir permiso a nadie porque es un aeropuerto propiedad de la región de Madeira y que se inaugurará, según lo previsto, el próximo miércoles tras el amistoso entre Portugal y Suecia.
He visto morir a mucha gente. Luz, Charo, y el diputado Francisco Igea hizo la lista de aquellos que ha sedado en sus brazos y que luego han muerto. Esta semana ha habido un debate en el Congreso porque Unidos Podemos quería sacar adelante una ley de muerte digna y la réplica se la ha dado el diputado Francisco Igea. Yo, si tienen un rato, les invito a que busquen en YouTube esta intervención, que no es muy larga, yo creo que son 9 o 10 minutos, porque es una pieza parlamentaria estupenda. Francisco Igea, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Ha dicho usted en el Congreso esta semana que en España se muere mal. ¿Por qué se muere mal en España?
Pues en España se muere mal porque se sigue muriendo con dolor innecesario, con sufrimiento innecesario, y se sigue muriendo mal porque pues muchos de nuestros ancianos siguen muriendo atados, bajo toneladas de neurolépticos, y se muere mal por muchas cosas, ¿no? Es decir, que los que tenemos experiencia en este asunto sabemos que a pesar de que se ha mejorado en el concepto y la gente sabe lo que es la sedación y la gente reconoce sus derechos, pues la verdad es que todavía en muchos sitios pues ves cosas como una habitación de tres con una señora muriéndose con un cáncer avanzado y una enfermera que tiene que atender a 30 botones y nadie aporta una bomba de morfina. En fin, se muere mal en muchos sitios por muchas razones todavía. Y la Sociedad de Cuidados Paliativos y nosotros pensamos que es urgente dar un cambio en esto.
Decía usted que también se muere mal por falta de información, porque no se le explica al paciente en qué situación está. ¿Usted cree que hay que informar exhaustivamente de que estás en los últimos días de tu vida?
Yo creo que todo lo que tenemos en esta vida es tiempo, ¿no? Y que decidir cómo manejas tu tiempo es muy importante, y que hemos tenido una cultura muy muy paternalista desde el punto de vista de la medicina. Yo soy hijo, nieto y bisnieto y padre de médicos. O sea que he vivido todo ese cambio.
Hay otras profesiones, ¿eh?
Sí.
¿Y el cambio en qué ha consistido?
Pues el cambio ha consistido en que la gente no sabe que cuanto más información das, cuanto más acompañas a los enfermos en la realidad, mejor se aceptan las cosas. O sea, yo siempre pongo un ejemplo que es un poco burdo, pero a mí me sirve y siempre se lo ponía a los pacientes. Es, mira, todos tenemos una fecha de caducidad. La única diferencia entre tú y los demás es que a ti te han levantado el bote y te lo han enseñado.
Ya.
Pero esa es la diferencia. Entonces, esa diferencia es una diferencia importante porque la gente en esos tiempos decide cosas y decide despedirse de una manera y decide aprovechar su tiempo. Y aunque parezca durísimo, yo pues tengo recuerdos terribles de gente de mi edad, más joven, decirle que quedaban 6 meses y venir la familia después de fallecido y decirme: no saben lo que le agradecemos que se lo dijera, porque cómo cambiaron las cosas, cómo se enfrentó al asunto es muy diferente.
Usted decía que lo que la ley, el proyecto de ley de Unidos Podemos era una ley para pocos, porque la gente quiere vivir.
Sí, esa es la realidad. La realidad es que cuando tú haces un diagnóstico así, habitualmente la gente lo que te dice es que quiere vivir. Es una ley para pocos y sobre todo yo creo que es una ley planteada, bueno, pues un poco desde el desconocimiento. Es decir, yo creo que hay un debate y el debate se abrirá. Es decir, que no, eso no podemos negarlo, pero lo que tratamos de decir, y yo creo que intenté expresar el otro día, es que la gente no puede tener que elegir entre el horror y el suicidio, entre el sufrimiento innecesario, prolongado, el encarnizamiento terapéutico y la otra alternativa es el suicidio asistido, ¿no? Suicidio asistido, que es un derecho, como yo siempre digo, desgraciadamente en este país el suicidio es la segunda causa de muerte. No se necesita por debajo de los 50, quiero decir.
Ya, o sea que cuando se habla de muerte, muchas veces cuando se habla de muerte digna se habla de suicidio asistido.
Claro, es que es diferente. Entonces la gente, nosotros cuando hablamos de sedación terminal, mucha gente confunde la sedación con la eutanasia, no tiene nada que ver.
Ya.
No tiene nada que ver decidir, yo no quiero coger este tren, con acompañarles y decidir en qué estación nos bajamos. Son dos cosas diferentes.
Hay un momento especialmente emocionante en su discurso cuando dice usted: no, el problema no es la muerte digna, el problema es la vida digna, es vivir dignamente hasta el último segundo. Un enfoque interesante, ¿no?, que cambia la perspectiva.
Sí, bueno, yo lo que queremos decir con esto es: tenemos que ayudar a la gente a no tener dolor, a no tener dificultad para respirar, a poder moverse, a decir que cuando hablamos casos dramáticos, ¿no? Yo creo que probablemente los casos más dramáticos y donde siempre se centra estos debates, que son lesiones neurológicas. Nosotros estuvimos otro día en Navarra, en un centro en Aspace, y bueno, había una chica con una enfermedad neurodegenerativa terrible, una fase de ataxia de Wernicke, pero bueno, tenía una silla, un ordenador que le permitía comunicarse visualmente, una persona que había estudiado mucho, que le gustaba leer y que hablaba con nosotros a través de un ordenador que manejaba con la vista, ¿no? Entonces, lo que decimos es, bueno, esta gente puede, yo entiendo lo que la gente dice, y el debate de la de suicidio asistido yo lo entiendo conceptualmente y sé lo que es, de lo que me hablan, pero lo que digo es, ¿cuánta gente, si mejoramos sus condiciones, si somos capaces de darle los medios, si somos capaces de tener un catálogo autoprotegido que les ayude a moverse, cambiaría, ¿no? Y eso lo ves cuando no has tenido paliativos y tienes paliativos, cómo cambia la percepción de la gente y cómo eres capaz de quitarlo mucho sufrimiento, ya. Conseguir que la gente disfrute.
Buenos paliativos. Necesitamos buenos paliativos. Francisco Igea, enhorabuena por ese discurso y gracias por haber llevado al Congreso realidad, porque muchas veces estos señores que son sus compañeros de banco hablan sin tener la realidad delante, y sobre todo por haber llevado ese amor tan intenso a la vida y su experiencia como médico hasta el Congreso de los Diputados. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Hoy este programa es un poco más corto, o bastante más corto de lo habitual, porque vamos a ofrecerles la Fórmula 1, vamos a ofrecerles el Gran Premio de Australia aquí en directo de la cadena COPE. Hamilton saldrá desde la pole con Sainz octavo y Alonso décimo tercero. Les dejamos con este programa que dirige Juan Carlos González, el director de deportes de esta cadena. Que tengan un buen día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.